La primera lectura, el Evangelio, de manera especial, nos imponen a nosotros una temática o nos proponen un tema. En la primera lectura tomada del Génesis se nos relata en parte los acontecimientos de la creación. ¿Es correcto eso? Nos habla de la creación. Pero de modo particular nos habla de dos cosas específicas. Una es que Dios nos ha considerado a nosotros tan importante en su proceso de creación. No creó las cosas sin tenernos en mente. Y cuando Dios crea al ser humano, por favor presten atención que no dije al hombre. Dije al ser humano. Cuando Dios lo crea, le da el privilegio de nombrar las otras cosas que no eran humanas. ¿Es así o no es así? Le dice, crea al ser humano y le dice, ahora sí, ponle nombre a las cosas. Interesante, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta cuando leemos las cosas, cuando escuchamos la palabra de Dios, no nos damos cuenta de que hay algo poderoso en eso que dice, Dios nos tomó tanto en cuenta que Él mismo, siendo el Creador, no dijo, yo me voy a imponer, soy yo el que nombro cosas. Y dice que Dios le presentó lo creado, los animales a Dios, al hombre, al ser humano, para que el ser humano les pusiese los nombres. Esa es la primera nota importante. Dios es un Dios de participación. Es un Dios que incluye y que envuelve, ¿verdad que sí? Y que por el hecho de ser Él el Dios creador, no nos manda a callar a nosotros y nos despoja del derecho de expresar nuestra opinión y nuestro pensamiento. El segundo aspecto que aparece importante en la primera lectura es el concepto de la creación de la mujer. ¿Y por qué es importante este aspecto? Porque nosotros hemos sido por muchos años, hemos vivido bajo una teología y un concepto social que desvaloriza y que realmente desestima a la mujer. Es más, a veces, para expresar ese concepto, que mucha gente le llama machista, para expresar ese concepto basado en una teología errónea, en una teología del siglo IV o del siglo V, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros pueblos hemos creado algunas frases que se han convertido en frases célebres. Por ejemplo, yo sé que en algunos campos en República Dominicana, digo esto y sé que existen algunos pueblos, pero tengo que mencionar lo que más conozco. En algunos pueblos nuestros, aquí está Galito hoy que es del sur y él sabe que se dice eso allá también, pero también se dice en la parte norte, en algunos lugares ha ido desapareciendo, gracias a Dios. Pero en algunos campos, cuando los jóvenes van creciendo, los muchachos varones ya están comenzando a dar señales de que ya se están interesados por las muchachas, entonces hay algunos viejos que suelen decir, bueno, ustedes amarren sus gallinas porque mi gallo está suelto. Y el gallo es el muchacho. Y las gallinas son las muchachas. En otras palabras, ustedes son las que tienen que cuidar a sus hijas. Yo a mi hijo, que haga lo que quiera. Ah, qué sinvergüenzada esa, ¿eh? Y obviamente creemos, algunos se me ríen, pero ustedes saben que estoy hablando en serio, ¿verdad que sí? Y obviamente creemos que eso está quedado en el pasado, pero no lo hemos dejado en el pasado, porque el comportamiento nuestro y la manera en que nosotros muchas veces miramos las cosas, todavía hoy día nuestros muchachos pueden acabar y hacer lo que quieren. Eso está bien. Ahora sí me toman en serio, ¿verdad? Ahora sí. Y hay otras expresiones. Por ejemplo, y yo lo dije hace dos domingos y no se acordarán, pero ustedes saben que nosotros tenemos, ustedes conocen los patos, ¿verdad que sí? Pues hay personas que dicen, yo soy el pato macho de este lugar. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el que mando. Yo soy el que sé. Presten atención al Génesis. Y presten atención a algo que Jesús dice entre líneas en el Evangelio, porque eso nos puede llevar a nosotros a una línea de pensamiento diferente. En primer lugar, el ser humano primero que creó Dios, su nombre realmente no es Adán. Dios creó simple y llanamente al ser humano, sin género. Dios simple y llanamente creó al ser humano, sin género. Y el nombre Adán tiene que ver, como explicaba muy bien también esta mañana el link, el nombre Adán tiene que ver con la semilla de la tierra, la planta primaria, de donde vino lo otro. Y ese es un momento en el proceso de Dios entenderse y entendernos a nosotros, que Dios entonces hace la separación de género. Y el Génesis nos dice, ¿cuándo fue eso? Cuando Dios exclama, mira que no es bueno que estén solos. No es bueno que el ser humano esté solo. Hay que hacer la otra parte. Y entonces ahí de donde viene la tradición bíblica del Génesis, que dice que el hombre entró en un sueño profundo, ¿verdad que sí? Y que mientras dormía, Dios de su costado sacó una costilla. Y que de esa costilla nació la mujer. Pero el hombre en su asombro, el ser humano ya masculino en su asombro, cuando la vio tan linda y tan perfecta, que entonces dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y a partir de ese momento el Génesis nos ayuda a nosotros a entender entonces que el ser humano, el hombre en la figura de Adán y Eva en la figura de Eva, han sido concebidos por Dios para vivir una vida armoniosa y de estabilidad emocional uno con otro. Por eso dice Dios también en el Génesis, no solo que van a ser una sola cosa, sino que serán una sola carne. ¿Qué dice Jesús interesante en el Evangelio que debemos prestar atención? Fíjense. Y todo esto va alrededor de los problemas que nosotros todavía hoy como cultura y como personas seguimos confrontando alrededor de entender los roles hombre-mujer, mujer-hombre. Fíjense que a Jesús se le traen un caso interesante. Oye, Jesús, entonces dinos, ¿sí se vale divorciarse? Y Jesús le dice, por terco que son ustedes, es que Moisés tuvo que escribir esa ley, porque son testarudos. Moisés dijo que ustedes podían, si el hombre, oigan lo que dice la ley antigua, y miren el elemento nuevo que trae Jesús, la ley antigua, la de Moisés decía, bueno, si el hombre decide deshacerse de la mujer, que le dé por lo menos un certificado, diciéndole que ya ella es libre, que puede asociarse con otro. Pero Jesús va más allá. Jesús en el Evangelio legitimiza también, la mujer puede darle la patada al hombre y decirle, ya él no lo quiero más. Porque Jesús le presenta la pregunta si el hombre podía divorciarse de la mujer y él revierte el orden y dice, bueno, si él se divorcia de ella, que le dé un certificado, ¿verdad que sí? Comente esto, pero si la mujer también se divorcia de él, ella también está incurriendo en esto, esto, esto y lo otro. Vamos a hablar. Vamos a pensar esto. Cada divorcio tiene una historia. No hay divorcio sin historia, ¿verdad que no? Todo divorcio tiene una historia. Para el juez que decide quién se queda con qué, no conoce ni la mitad de la historia. Pero para la pareja que va a divorciarse, sí conocen la historia. Entonces vamos a entrar en esa historia, ¿les parece? Esto es todo lo que ocurre antes de un divorcio. maltratos físicos y maltratos emocionales. Acusaciones verdaderas y acusaciones falsas. Infidelidades, prepotencias, arrogancias, malinterpretaciones. Ayúdenme a completar la lista, porque ustedes, los que están casados, la saben mejor que yo. Desconfianza. Sigan conmigo. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Ah? Celos, con razón y sin razón, imaginados y reales. ¿Qué más? Irrespeto. ¿Ah? Envidia, humillaciones. Mis hermanos y mis hermanas, la historia del Evangelio no nos puede narrar todo eso a nosotros, pero la realidad es esta: cada divorcio tiene una historia. Lo que pasa es que cuando llegamos a la parte del divorcio en la historia, se concentra tanto uno en los arreglos del divorcio que se olvida de cuál es la historia. Se concentra tanto uno en qué es lo que me llevo, qué es lo que me deja, con cuáles derechos yo peleo y cómo te mando a la calle, me quedo con todo, que nos olvidamos de la historia. Y la historia generalmente divide responsabilidades en el uno y en el otro. Pero, hablando en el contexto nuestro, latinoamericano, la historia tiene un nombre. Mala interpretación del rol de la mujer, un desarrollo exagerado de la prepotencia masculina, hasta que llega un momento que el sufrimiento es irresistible e insoportable, y entonces ya llegó el tiempo de dividir. Yo en mi país conocí muchas mujeres que llevaron un matrimonio por 50 años bajo el sufrimiento, pero la sociedad les impedía poder divorciarse. El concepto erróneo del religioso les impedía poder decir: hasta aquí llegó, ya no puedo aguantarte más. Esto es lo que la palabra de Dios nos está invitando a nosotros a considerar hoy. Y es importante considerarlo hoy, porque nosotros acabamos de ser testigos de un escenario donde nuevamente, aún en este país, nosotros estamos mandando señales de que todavía la mujer no tiene un rol igualitario con el hombre en la sociedad moderna. Nosotros acabamos de ser testigos del show político y el show social que se ha presentado en esta nación a la luz de la confirmación de este juez que va para la Suprema Corte de Justicia. Nosotros hemos visto cómo se ha vestipurado y cómo se ha tirado por el suelo la imagen de una mujer, y como la mayor autoridad de esta nación públicamente ha ridiculizado a esa pobre mujer. Ustedes ven noticias, ¿no? Yo la veo. Y nosotros hemos visto cómo públicamente a esta mujer se le ha hecho prácticamente humillación, burlándose de su pobre memoria. Hay una invitación muy fuerte en el Evangelio de hoy. Y hay una invitación muy fuerte en la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy nos dice que Dios nos hizo hombre y mujer, ante sus ojos, iguales. Y que la exclamación del hombre ante Dios: esta sí que es de mi propia carne, esta sí que es de mis propios huesos, lo que está diciendo es: ella es para mí y yo soy para ella, en condiciones y en partidas iguales. Me van siguiendo, mis hermanos. No hay en la mente de Dios en el Génesis un grado más para el ser humano masculino, ni un grado más para el ser humano femenino. Hay en la mente de Dios, al unirse, ya no son dos. ¿Cuántos son? Uno. ¿El uno se divide? No. Dice Dios, ahora que están unidos, que él deja su familia y ella deja su familia, ya no son dos. ¿Cuántos son?
Uno.
Uno. Y yo a mí mismo no me puedo infligir dolor, o sí me puedo infligir dolor. Yo a mí mismo intencionalmente me duele cuando me afecto o me abofeteo, o aún cuando estoy dándole a un martillo sobre un clavo y me machuco un dedo, como decimos en buen dominicano, o me doy un machucón, dirían en otros países. Me duele, ¿verdad que sí? ¿O no nos duele? Si usted me dice que se machuca un dedo y no le duele, yo quisiera explorar de qué está usted hecho. Lo que Dios dice es, el dolor del uno tiene y debiese ser el dolor del otro. Yo creo que es tiempo que nosotros comencemos a cambiar esa imagen. Y es tiempo que intencionalmente comencemos a explorar el camino que Dios nos invita a caminar al proclamar en su palabra, a partir de este momento en el que nos unimos y se unen, ya no son dos personas, sino una sola. Entonces eso de que Dios te hizo así a ti de una costilla mía, dejemos eso atrás, que eso es machismo. Eso del género fuerte y el género débil, dejemos eso atrás. Eso es machismo y mala cultura y teología mal equivocada. Eso de que Adán pecó porque Eva le presentó la manzana, dejemos eso atrás. Porque eso no es nada más que utilizando los instrumentos bíblicos para humillar y seguir llevando al piso y considerando inferior a otro ser humano igual que yo. ¿Qué es lo que nos invita a Dios a considerar hoy? Que nuestra compañera es nuestra mejor mitad. El mejor regalo que Dios nos pudo haber dado. Y que nosotros, compañeros, hemos sido creados al igual que ella para fortalecer la idea que tiene Dios de que vivamos en un mundo de unidad y bien compartido. Ojalá que cambiemos nuestra cultura, o por lo menos nuestra forma de pensar en ese aspecto, y establezcamos aquí en la tierra la mejor imagen del reino de Dios, que es llevarnos parejo y considerarnos iguales. No más insultos. No más maltrato psicológico. No más maltratos físicos. Porque al maltratar, nos maltratamos y negamos el amor que Dios ha puesto y sembrado en cada uno de nosotros. Que así sea.